Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
La blockchain la puedes empezar a entender como una forma en la que tú puedes compartir y verificar la información de forma transparente, ¿no? O sea, digamos que es una base de datos. De hecho, en inglés le llegan a llamar como distributed ledger, ¿no? O sea, como libro contable mayor, ¿no? De donde se registran las transacciones, entradas, salidas, etcétera. Obviamente es digital, no tiene dueño como tal, ¿no? O sea, no hay alguien que ahí esté registrando las transacciones, todo es completamente automatizado y todos nosotros tenemos acceso. Si en este momento tú googleas www.blockchain.com, tú te puedes meter al blockchain de Bitcoin y eventualmente pues ver pues todas las transacciones que están sucediendo en esa blockchain.
Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? Hoy tengo como invitado a Miguel Bernal Pueblita, mexicano de 24 años, estudiante de finanzas por el TEC de Monterrey y cofundador de Bullground, plataforma de educación financiera con usuarios en más de 10 países diferentes, entusiasta en las aplicaciones blockchain y de finanzas descentralizadas. Hola Miguel, bienvenido a DataShot, me da mucho gusto tenerte por acá.
Muchas gracias por la invitación, la verdad es que pues, para mí es un gustazo estar aquí con ustedes dos.
Súper, qué gusto. Bueno, pues me gustaría iniciar este episodio preguntándote ¿por qué decidiste estudiar finanzas? Porque me imagino que en gran parte es de donde nace como esa espinita por las DeFi, blockchain y demás. Pero bueno, tú cuéntame más cómo empieza esta historia.
Sí, claro. A mí me empezó a llamar la atención desde... Bueno, para empezar, mi papá siempre fue financiero, ¿no? Y ya a partir de ahí le preguntaba ciertas cosas y ya me empezó a llamar de cierto modo la atención. Igual yo en prepa estuve en el TEC y digamos que ahí en el edificio de la biblioteca, en el primer piso, había una sala de Bloomberg. Bloomberg es como unas terminales, ¿no? Como unas computadoras con muchos colores en donde se ve toda esta parte de inversiones. Entonces desde ahí como que me empezó a llamar un poco más la atención y justo en el TEC, en el último año, en lugar de áreas, como se maneja luego en la mayoría de prepas, eliges lo que se llama tópicos, que son clases específicas de alguna carrera, de hecho, ¿no? Entonces, pues yo metí los tópicos de finanzas y pues ya ahí digamos que me acabé de convencer, por así decirlo.
Ok, súper, qué interesante y qué suerte tener ese background, porque creo que muchos necesitamos esas bases desde antes de la carrera, pero... Bueno, entonces, digo, ya me contaste un poquito esta parte de los tableros, de Bloomberg y demás, pero realmente, ¿cómo inició tu camino en las inversiones?
Pues mira, empezó siempre en este mismo tópico de prepa, digamos que así fue el primer acercamiento, entre comillas, porque digamos que se organizó al final del semestre un concurso de inversiones, ¿no? En donde pues, todo el salón competía y el que generaba más ganancias, pues evidentemente... ganaba puntos extra o algo por el estilo, ¿no? Entonces, desde estos simuladores, pues ya te empezabas a familiarizar con dizque analizar, obviamente, de forma superficial, pero pues ya te familiarizabas con cómo es comprar, vender, el llevar toda esta parte emocional de que compraste algo y está cayendo. Entonces, desde ese simulador y ya empezando la carrera, igual, el primer semestre, pues ya empecé con dinero real, poquito, pero digo, algo que sirvió para aprender.
¡Órale! ¡Qué padre! Y bueno, ¿en qué momento te involucraste en el tema de las criptos? ¿Y qué tuvo que ver una cosa con la otra?
Ah, bueno, sí, de hecho mi primera inversión con dinero real fue en criptos antes que con acciones.
¡Órale!
Y pues la verdad, o sea, me acuerdo que era por ahí de noviembre, diciembre del 2017, ¿no? Apenas estaba en pañales todo eso. Y me acuerdo que dos amigos y yo nos creamos una cuenta en Bitso, ¿no? Bitso es el exchange donde tú compras criptomonedas, básicamente. Y ahí solo había, de hecho, cuatro opciones, me parece, ¿no? Ahorita ya si te metes a esa misma plataforma hay como 50, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero pues como veías, justo las criptomonedas tuvieron un pues, pequeño auge en 2017, ¿no? Nos tocó toda la subidita. Y pues bueno, obviamente tú te emocionas, ¿no? Piensas que va a seguir subiendo y por esas mismas razones pues tú te empiezas a meter un poco más, le metes un poco de tu pues de tu domingo, de tus ahorros, de lo que sea. Y pues bueno, fue literalmente con criptomonedas mi primer acercamiento. Ahí medio investigábamos en noticias y así, pero la realidad es que pues era más especulación que cualquier otra cosa, que un análisis muy bien pensado, si así lo quieres ver, ¿no?
Ok, y qué suerte que hayan entrado en ese momento, porque, bueno, ahorita digo, el tema está un poco más tambaleante, pero creo que nunca es tarde para empezar.
Sin duda.
Pero sí, bueno, tal vez nuestros escuchas pueden no estar tan familiarizados con estos términos, entonces me gustaría igual empezar un poquito introduciéndonos a ¿qué es la blockchain?
Ok, mira, la blockchain la puedes empezar a entender como una forma en la que tú puedes compartir y verificar la información de forma transparente, ¿no? O sea, digamos que es una base de datos. De hecho, en inglés le llegan a llamar como distributed ledger, ¿no? O sea, como un libro contable mayor, ¿no?
Okay.
Donde se registran las transacciones, entradas, salidas, etcétera. Obviamente es digital. No tiene dueño como tal, ¿no? O sea, no hay alguien que ahí esté registrando las transacciones, todo es completamente automatizado y todos nosotros tenemos acceso. Si en este momento tú googleas www.blockchain.com, tú te puedes meter al blockchain de Bitcoin y eventualmente pues ver pues todas las transacciones que están sucediendo en esa blockchain, ¿no? Entonces, es eso, una forma en la que tú puedes tanto registrar como verificar la información de forma transparente. Y que es completamente inmutable, ¿no? O sea, una vez que ya agregaste algo al blockchain, ya no lo puedes quitar. Entonces, obviamente, esto, pues, digamos que te da la oportunidad de que no se esté manipulando la información, por así decirlo.
Claro, ok. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ella o cuáles consideras que son sus mayores ventajas?
Sí, mira, en su momento el Internet fue una revolución tremenda y digamos que el Internet revolucionó la forma o la velocidad en la que tú tenías acceso a la información y en la que tú te podías comunicar con las demás personas, ¿no? Desde más barato, eficiente, rápido. Pues bueno, el blockchain también puede presentar sus respectivas revoluciones, pero más en tema de la velocidad en la que se puede validar la información. Porque si bien Internet trajo unos aportes brutales, pues todavía hay muchos problemas en temas de fake news, en temas de trolls, de cuentas de redes sociales, mucho fraude como tal en diferentes transacciones, y justo ahí es donde puede entrar el blockchain como un pequeño complemento en este aspecto, ¿no? O sea, de que se puede facilitar mucho más todo el tema de validar la información, y no solo aplica para tema de dinero, o sea, el blockchain puede tener aplicaciones en prácticamente cualquier sector o actividad económica.
Buenísimo, ok. Y entonces, ¿de dónde surge, bueno, ya teniendo como todo este contexto, tu iniciativa de cofundar Bullground?
Ok, sí, mira, entrando a la carrera, de hecho una semana antes, pues hablamos tres amigos, o sea, éramos tres mejores amigos en prepa y los tres nos íbamos a quedar en el TEC a estudiar finanzas, ¿no? Entonces, pues de ahí salió como la idea de hacer como una página, ¿no? Si es lo que es ver en donde compartamos, pues lo que vayamos aprendiendo, en donde, pues sí, se forma una comunidad de gente que pues que cada vez más se une a este tema de inversiones y lo que quieras, porque a nosotros nos llegó un dato que nos pareció bastante impactante, que era que solamente el 0.3% de la población en México invertía. Y decías, ¿es mucho, es poco? Pues bueno, ya lo comparabas, por ejemplo, con Estados Unidos, y en Estados Unidos era el 50, 60%. Y si
Órale.
no te vas tan lejos, te vas a un mercado un poco más parecido, Brasil, el 10%, ¿no? Entonces, pues quiere decir que había mucho campo de mejora. Tú le preguntabas a la gente por qué no invertía y las respuestas siempre eran las mismas, ¿no? Se necesita mucho dinero, eso es completamente erróneo, puedes empezar desde 100 pesos y las otras pues te decían, pues no sé nada, ¿no? O sea, eso es para expertos y tampoco, ¿no? Entonces, pues justamente de ahí nació como el tratar de hacerle ver a la gente, de desmitificar mucho este mundo, ¿no? Que al final de cuentas, si lo desmitificas y ya hablas con la verdad de que no es tan difícil, obviamente sí hay que echarle ganas y lo que quieras, es más fácil de lo que muchos creen. Y al final de cuentas, el invertir, pues sí trae muchos buenos beneficios. Si a eso le sumas que ya no vamos a tener la pensión que tenían nuestros abuelos, pues ya
Sí.
es más hasta una necesidad que un gusto o que un lujo.
Claro, de acuerdo. No, si te pones a analizar cuánto va a valer tu dinero en unos años, está de miedo. Entonces,
Exacto.
disclaimer, bueno, no, un anuncio, inviertan.
Y sin duda es importante para todos.
Ok, sí. Y bueno, Ahí tocan temas como de finanzas descentralizadas o cómo entra ahí el término.
Sí, estamos empezando a armar lo que le estamos llamando la incubadora cripto, si lo quieres ver. Y va
Okay.
desde lo más básico, ¿no? O sea, desde que entiendas, pues, las raíces, ¿no? Lo que decías de blockchain, hay otros términos muy importantes como criptografía y otras cosas. O sea, desde que entiendan las bases hasta que ya puedan hacer algo más avanzado, como número uno, analizar, ¿no? Proyectos cripto. Número dos, también queremos que tengan la capacidad de desarrollar como tal en blockchain, porque al final, en temas de programación también tiene su truco, por así decirlo. Entonces, pues queremos que empiecen a tener la suficiente información, el suficiente conocimiento para que puedan aportar, pues, cada vez más en este mundo que todavía sigue en pañales, al final de cuentas.
Sí, de acuerdo. Ok, ¿y qué son como tal las finanzas descentralizadas?
Sí, mira, son todas las aplicaciones financieras, ¿no? O sea, lo que conocemos, con la pequeña diferencia de que aquí no se necesitan, bueno, aquí no, sí, no dependes ni de intermediarios ni de órganos centrales. ¿A qué me refiero? En las finanzas tradicionales, como las conocemos, está llena de órganos centrales, ¿no? O sea, está, por ejemplo, el Banco Central, que en Estados Unidos es la Fed, en México es el Banxico. Ellos, en pocas palabras, deciden cuánto dinero va a haber en circulación, cuánto crédito va a haber en circulación, en qué nivel va a estar la tasa de interés. Ese tipo de cosas dependen de un órgano central. Aquí no. Y los intermediarios, ¿no? O sea, si al final de cuentas tú quieres sacar una tarjeta de crédito, pues obviamente necesitas de intermediario a tu respectivo banco y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, finanzas descentralizadas es todas esas aplicaciones que conocemos, pero sin la aparición de estos personajes, así lo quieres ver. Y se maneja de una forma un poco distinta, pero al final de cuentas es eso. O sea, tú también puedes prestar, pedir prestado y ya el manejo del riesgo se maneja de otra forma, ¿no? A diferencia de las finanzas tradicionales. Ahí es donde entran ya términos, pues, más complejos, que es como smart contracts, ¿no? Pero digo, ahí para que la audiencia, si escucha ese término, lo investigue, porque tienen una aplicación bastante amplia los smart contracts.
Okay, porque justo esa es mi siguiente pregunta, más bien. ¿Qué son los smart contracts? ¿Qué son? ¿Cómo se pueden utilizar? Digo, a grandes rasgos, yo creo que sí es algo muy complejo, pero ¿qué intro nos puedes dar?
Sí, claro. Mira, los smart contracts, en términos simples, es un pedazo de código, ¿no? O sea, si hay alguien de aquí que está escuchando es programador, pues es algo de su pan de cada día. Es un pedazo de código que se escribe por lo general en un lenguaje de programación que se llama Solidity. Y Solidity, de hecho, tiene bastante similitud con JavaScript, ¿no? Por si aquí hay alguien que programa JavaScript, aprender Solidity va a ser algo relativamente sencillo para ellos. Y básicamente es como un contrato, ¿no? O sea, tú pones ciertas condicionales y si esas condicionales se cumplen, se ejecutan ciertas funciones. Entonces, esto, pues, ya abre la posibilidad de que, pues, a partir de aquí se generan lo que se conocen como dApps, aplicaciones descentralizadas. Toda esta parte de DeFi, que son finanzas descentralizadas, los smart contracts, pues así de sencillo. Si pasa esto, entonces aquello, así es como se le suele llamar. Entonces, es un código que hace eso y a partir de ahí pueden desprenderse muchas funciones, que es donde es uno de los pilares como tal, ¿no? En el ecosistema de cripto o blockchain como tal. Pero es un pedazo de código, en pocas palabras.
Okay. Oye, ¿cómo ves a México dentro de estos temas? O sea, ¿en qué punto crees que nos encontramos actualmente, ya que llevas como varios años metido en esto? ¿Cuál ha sido la evolución?
Mira, si bien ha crecido, ¿no? Cada vez aumenta más el número de personas que han interactuado, por lo menos con una cripto, lo que quieras, pero todavía falta bastante, ¿no? Y si te comparas con mercados, ni siquiera te vas a otro, hacia el otro lado del mundo, ¿no? O sea, si te fijas en Latam, por ejemplo, ahí sí van mucho más avanzados en diferentes aplicaciones, en adopción, en el avance que ha tenido el ecosistema como tal. De hecho, en Argentina, hasta el gobierno de Argentina, ¿no? En su servicio del agua, ya está implementando, pues, la tecnología blockchain, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que en México, pues, todavía no se ve tan cercana a esa posibilidad o una iniciativa parecida, pero de qué ahí va, ¿no? Más por proyectos independientes, si así lo quieres ver, más que como una iniciativa, pues, un poco más grande. Pero digo, todavía falta, o sea, todavía está en pañales, el avance o las iniciativas que se pueden llegar a ver en México como tal, sobre todo porque aquí la ley fintech, pues la neta está muy mal hecha, ¿no? y dentro de lo que está muy mal hecha, pues tiene también ciertas restricciones en donde no puede explotar su potencial esto, si así lo quieres ver, por lo menos en muchos aspectos.
Okay, sí, de acuerdo. ¿Y esto cómo repercute en las empresas? O sea, ¿cómo visualizas que la blockchain, por ejemplo, va a influir próximamente dentro de ellas? ¿O cómo lo está haciendo en otros países que podamos tomar un poco como referencia?
Ok, sí, mira, si recuerdas, o sea, lo que te había dicho del blockchain era básicamente facilita la forma en la que tú puedes registrar y verificar la información, ¿no? Entonces, ya se está aplicando, siguiendo un poco el ejemplo de Argentina con el tema del agua, están implementando esta tecnología y con esto van a empezar a medir el consumo que están teniendo las familias del agua. Entonces, pues como van a poder medirlo, pues van a ver qué familias sí tienen un consumo del agua responsable. Y cuáles otras, pues están nada más desperdiciando este recurso, ¿no? Entonces, pues bueno, por medio de esto van a justamente a incentivar o a premiar a las familias que sí están teniendo una buena gestión con su agua o un consumo responsable, y pues ya les van a estar premiando con diferentes tokens, por así decirlo, ¿no? Eso es un ejemplo que yo cuando lo vi, pues la verdad es que me pareció realmente importante, pero como te decía, puede aplicar pues, prácticamente en todas las empresas. Estamos hablando que si es una empresa que tiene una cadena de suministro pues, relativamente grande con muchos puntos, igual tú puedes implementar, por ejemplo, blockchain. ¿Por qué? Porque así vas a tener un tracking pues mucho más transparente, mucho más certero de cómo se están moviendo tus diferentes productos o materias primas en los diferentes puntos de tu cadena de suministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda alguna, cada vez más empresas lo van a empezar a adoptar como aliado. Es la realidad porque al final te digo, ¿no? Es una forma de registrar la información y verificarla, inmutable, transparente, abierta. Eso sí, siempre y cuando sea un blockchain público, ¿no? Porque hay diferentes tipos de blockchains, pero este es pues el más famoso y al final el que respeta todos los principios que busca todo este ecosistema.
Sí, ok. Oye, ¿y qué es lo que más te apasiona de lo que haces?
Ok, a mí pues me gusta mucho. Cuando hablo, digo, en estos últimos años sobre todo, pues he hablado, pues fuera de broma, con miles de personas que estaban desde ceros hasta las que ya tenían nociones básicas, no solo de blockchain, también de inversiones, de finanzas, de manejo del dinero, y al final es ver cómo pues les cambia como el chip, ¿no? Y al final de cuentas les genera esta conciencia de que las oportunidades, de que hay muchas oportunidades más cerca de lo que uno se podría imaginar. Al final como que es eso, ¿no? O sea, le estás agregando a la gente pues más opciones, más oportunidades, que al final de cuentas las puedes aprovechar o desaprovechar, pero bueno, habrá quien sí las aproveche y al final de cuentas eso te puede ayudar a escalar, a aumentar tus ingresos, a volverte una persona pues con más cultura, con más conocimiento, al final te puede ayudar de una forma pues integral, ¿no? Porque al final las inversiones, sí, ok, te pueden dar dinero, pero también te enseñan mucho en el tema emocional, ¿no? A controlar tus emociones, a no dejarte llevar. Al final de cuentas, sí puedes tener un desarrollo realmente integral y eso es lo que tratamos siempre de transmitir con la comunidad, ¿no? O sea, tanto por mi cuenta, tanto como en Bullground, y pues es algo que le ha caído muy bien, ¿no? A toda la gente, que no solamente vean el dinero como un drive, sino todo lo demás que te puede traer o aportar, pues el aprender este tipo de cosas.
De acuerdo, qué interesante punto de vista. ¿Y cuál es el proyecto del que más te enorgulleces y por qué?
Pues sí, sin duda es Bullground, ¿no? Al final empezó, pues como te lo decía, ¿no? O sea, con una paginita en cuanto empezamos la carrera y con la intención de sí informar a la gente, sobre todo a nuestros amigos y así. Y pues digo, a día de hoy, pues a base de mucho esfuerzo, claro que sí, pues ha crecido bastante la comunidad y va a seguir creciendo sin duda alguna. Y por lo mismo que nos dicen las personas y la gente de la comunidad, pues hemos impactado su vida de una muy buena forma, ¿no? Te lo agradecen bastante y al final, pues ese sentimiento de gratitud y de saber que estás haciendo las cosas bien, de saber que tu esfuerzo y tu trabajo están teniendo impacto, pues pocas cosas se le pueden llegar a comparar cuando hablas pues de tu trabajo, si así lo quieres ver, o de tu proyecto como tal, ¿no? O sea, es un proyecto al que pues, sí le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo estos últimos años, sobre todo estos últimos 2 años y medio es cuando ya más fuerza le metimos. Y pues la realidad es que ahí van, los frutos van rindiendo,
Buenísimo, pues muchas felicidades por eso, está increíble.
¿no? Gracias.
Y bueno, para cerrar este podcast, vamos a pasar a otra sección, a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Y pues las respuestas pueden ser tan amplias como prefieras. Entonces, la primera es, sabemos que de los errores se aprende más que de los aciertos. Entonces, ¿cuál es el error del que consideras que más has aprendido?
Sin duda el no confiar en mí, ¿no? Probablemente esto nos ha pasado a muchas personas y de que tú tienes tus ideas, tú tienes tu conocimiento, tú estudiaste y lo que quieras y llega alguien más a decirte eso no sirve, eso no va a jalar, eso no trae nada en pocas palabras y luego le haces más caso a esa opinión externa, probablemente porque es una persona que tú consideres que hasta sepa más del tema, porque lo respetes o por pura presión social. Más bien le haces más caso a la opinión externa que a lo que tú veías, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues puedes darte cuenta que si hubieras seguido tu criterio, por así decirlo, pues la decisión hubiera sido, pues hubiera traído mejores resultados, ¿no? Eso me ha pasado, pues tanto con cosas personales, tanto en cosas como de inversiones, ¿no? Que yo creo que esta puede ser buena inversión. Me pasa lo mismo, alguien dice que no, ok, no la compro, ya me convenció y al final hubiera sido muy buena opción, ¿no? Entonces, me ha pasado en todo prácticamente.
Sí, okay. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre tu filosofía de vida. ¿Qué frase te identifica?
Ok, mira, a mí me gusta mucho una frase desde secundaria que decía, mira, si no luchas por lo que quieres, luego no te quejes por lo que no tienes, ¿no? Y esa es como una frase que a mí me gusta mucho, que siento que de cierto modo te invita a salir de tu zona de confort, porque creo que eso es algo importante, ¿no? El andar como en un search mode constante, ¿no? En un modo búsqueda de cómo puedes estar mejorando y pequeñas mejoras constantes, ¿no? De hecho, lo dice el libro de Atomic Habits, ¿no? O Hábitos Atómicos, aquí por si no lo han escuchado, se lo recomiendo bastante, pero pues básicamente como que va siguiendo esa ideología de con que mejores un 1% cada día puedes lograr algo mucho mejor que si tratas de darlo todo, por ejemplo, esta semana, pero la semana siguiente ya te cansaste, ya te aburriste y ya lo dejaste de hacer, pues ya no te va a servir absolutamente de nada, ¿no? Entonces, toda esa parte de salir de tu zona de confort y pequeños hábitos constantes, pues pueden generar un impacto tal como tal.
Sí, de acuerdo, ok. Y bueno, por último, pues la data sabemos que está en todos lados, creo que está muy clara la relación que tiene pues, todos estos temas de blockchain, finanzas y demás con los datos. Así que cuéntanos cuál es el dato o los datos que consultas todos los días.
Sí, de hecho, de cierto modo es un error, pero ya se me hizo costumbre, ¿no? Yo cada día checo, por ejemplo, en cuánto está la bolsa, ¿no? O sea, el S&P 500 es un índice que agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Digo, lo checo diario al final y también checo diario el precio del Bitcoin, ¿no? Y creo que es un error porque al final, pues los inversionistas que van a un mediano o largo plazo no se deben marear con el precio, ¿no? O sea, no deben estar checando y checando el precio. Pero digo, a mí ya se me hizo como una especie de hábito y son de los datos que más presente pues podría llegar a tener.
Okay, súper. Bueno, Miguel, pues me encantó platicar contigo. Creo que aprendimos demasiado de estos temas. Fue una gran introducción para quienes no han escuchado tanto acerca de esto. Igual me gustaría mencionar que tienes un audiolibro en VIC que te puede introducir a estos temas para quien esté como también más interesado en profundizar. Y pues no sé, ¿hay algo más que quieras agregar?
Sí, qué bueno que mencionas ahí lo del audiolibro, ¿no? Ahí les puedo pasar un link con el que pueden tener 14 días de prueba, a quien le interese. Son 40, 50 minutos de justo eso, ¿no? Puro tema introductorio que pues bueno, he recibido buen feedback, es lo bueno, de que a la gente pues le ha gustado, le ha servido y pues si a tu audiencia le interesa, pues también le puedes ser muy útil como tal, ¿no? Pero pues fuera de eso, pues ya nada, ¿no? Igual, muchas gracias por la invitación, disfruté mucho el espacio y pues cualquier cosa que necesiten. Una colaboración futura, pues sin duda aquí andamos con todo el gusto.
Mil gracias, Miguel. Un gusto platicar contigo.
E igual, el gusto es mío, cuídense.
Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Datashot en Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.